Sandoval, que pueda pasar a leer la lectura de hoy. Y luego nuestro hermano David Álvarez nos va a traer el mensaje de la palabra.
Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esa es la palabra de Dios.
Hermanos, les saludo con la paz del Señor. Oremos para que este tiempo también sea de bendición para nosotros, porque nos acercamos humildemente a la palabra del Señor. Señor, te damos muchas gracias por este día, porque una vez más en nuestras vidas nos reunimos con gozo, Señor, con nuestros hermanos, en el nombre de Jesús, y te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, para que podamos entender un poco más de estas maravillosas verdades que vemos en la Escritura. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, el Señor Jesús estaba iniciando su ministerio con este Sermón del Monte, que es como se le conoce, y enseña estas verdades poderosas, estos tesoros que son de gran valía, este conocimiento profundo y revelador de los asuntos espirituales del reino de los cielos. ¡Cuánta misericordia y bondad para los dichosos, los bienaventurados, los benditos! Porque el reino de Dios les pertenece. Este sermón tiene ese aire, ese sentido de que si vas a seguirme, entonces tienes que saber y entender esto. Es necesario saber desde el comienzo estas verdades inconmovibles, porque hay que caminar comprendiendo cuál es nuestro camino, cómo es nuestro camino y el destino que nos espera. Hermanos, hay un mar interminable de literatura con reflexiones, con discusiones, con conversaciones que tratan de descubrir, resolver, acordar qué es lo que somos. ¿Qué es el ser humano? Y por supuesto, su propósito. Y claro, el mundo sigue discutiendo estos asuntos que son de la mayor importancia, porque estos temas, estas ideas, estas concepciones filosóficas traen consecuencias personales y globales. Pero a diferencia de estos, los hijos de Dios buscamos respuestas a las grandes preguntas, no en la sabiduría entenebrecida de este mundo, sino en la luminosa y poderosa palabra de Dios. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Te imaginas la cara de asombro, de intriga, de felicidad que tenían los oyentes de Jesús? Porque el Señor afirmaba que ellos eran la sal de la tierra y la luz del mundo. De seguro que estas personas no eran los mejores exponentes del mundo de esa época. No eran los más ricos, ni los más poderosos, ni los que tenían los mejores contactos y redes sociales. No tenían seguidores ni muchos likes, porque los que tenían esas características estaban ocupados en sus importantes asuntos. Entonces, estos que quieren escuchar a Jesús caminan con pies polvorientos y cuerpos sudorosos para oír las enseñanzas del Señor. ¿Qué pasaría en el corazón de estas personas cuando escuchaban del Maestro afirmando: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo? ¿Nosotros?, habrá dicho más de alguno. ¿Yo, Señor? ¿No deberías decirle esto a ellos, a ellas tal vez? ¿Pero yo? ¿No deberías decirle esto a los fariseos? Ellos son importantes, hablan bien, se visten bien, ellos saben mucho. ¿No deberías decirle esto a los gobernantes, a los ricos? ¿Pero me lo estás diciendo a mí? Ellos nos alumbran, ellos nos guían, ellos nos gobiernan. El mundo está en manos de ellos. Jesús puso todo al revés desde el comienzo de este sermón. Porque los dichosos, los bienaventurados, no son los ganadores del mundo, los geniales, no son los violentos, ni los tramposos, ni la gente que aplasta o menosprecia a otros, ni los injustos, ni los que viven repletos de riquezas y bienes. No son los arrogantes, ni los de corazón torcido. Nadie del mundo quiere una foto con estos bienaventurados, con estos dichosos de los que menciona Jesús al principio de este sermón y de lo que nos exhortaba Harold el domingo pasado. Pero a estos el reino de los cielos les pertenece. ¿A quiénes les pertenece? A estos dichosos, los que describe la lectura del domingo pasado. ¿Pero qué significa ser sal y luz? Estos elementos deben haber sido significativos para los oyentes de Jesús. Ambas cosas muy importantes en la vida diaria. Probablemente ninguna de esas dos cosas se conseguía o duraba como para nosotros hoy día. Nadie hoy en día camina kilómetros para conseguir sal. Y casi todos tenemos toda la luz artificial que queramos tener. Incluso hasta usar velas es un poco más simple y más cómodo que las lámparas que usaban en esa época. Pero la sal tenía varios usos en ese tiempo, en el mundo de los judíos. Se usaba como saborizante, para condimentar, se usaba para conservar, para sacrificar en el sistema sacrificial que estaba imperante en esa época todavía, y otras cosas. Y los dos primeros aún tienen sentido para nosotros hoy día, porque también tienen el mismo uso. Claro, tenemos refrigeradores y así preservamos los alimentos, no lo hacemos con sal como se hacía en esa época. No obstante, hay elementos de gran valor para nuestra sociedad que se cuidan con sal. Los equipos electrónicos se cuidan con sal, al menos entre que el fabricante lo embala y llega hasta el usuario final. Para eso son esas pequeñas bolsitas que vienen adentro con sal, para absorber la humedad y cuidar tu valioso equipo electrónico. Y de la luz, bueno, te quedas corto si dices que la luz es para ver, porque con la luz apreciamos y valoramos los colores, las formas, los rostros de quienes amamos. Con luz cuidamos y sanamos a otros. Con luz sabemos cuándo estamos dentro o cuándo estamos fuera. Con luz sabemos si algo está limpio o está sucio. Con luz caminamos con seguridad, sin temor, sin incertidumbre. Con luz se escribió esta maravillosa y poderosa palabra de Dios que transforma y sostiene nuestras vidas. Pero antes de que los oyentes pudieran tener alguna claridad de qué significaba este asunto, aún atónitos por lo increíble de estas afirmaciones de Jesús, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, hay una advertencia, una grave advertencia, como tantas veces leemos en la Biblia, porque la decisión más elemental ante Dios y sus caminos es binaria. Solo hay dos opciones, y una de esas es la que nos hace parte del reino de los cielos, sus herederos. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Una ciudad de lo alto, de una colina, no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Qué sinsentido es vivir la vida que te ha tocado, o que tú crees haber elegido, o la vida que te heredaron, sin saber lo que eres y sin vivirla de acuerdo a eso que eres? Hasta incluso en el mundo, el mundo revela su mente entenebrecida. Cuando se refieren a alguien que vivió una vida tormentosa y muere a causa de esa vida tormentosa, y dicen, murió en su ley. Y lo dicen como incluso admirando al necio por lo coherente de su necedad. La tierra y el mundo necesitan esta sal y esta luz. Y estos conceptos son usados con frecuencia en la Biblia. Y la misma palabra puede referirse a veces a lo físico o a lo espiritual. Sin lugar a dudas, este texto en Mateo 5 se refiere a estos conceptos de tierra y mundo de manera negativa, en el sentido de la carencia o la necesidad que tiene la tierra de la sal y el mundo de la luz. Para este caso, ambos conceptos se aplican a lo espiritual, a las personas que no son dichosas ni bienaventuradas, referidas en los primeros versículos del Sermón del Monte. Entonces, somos sal para la tierra y luz para el mundo, para todas aquellas personas que viven en oscuridad, los que viven como nosotros vivíamos antes. Y esta verdad nos hace parte del plan de redención de Dios. No olvidamos que la salvación viene de Dios, sin duda, pero cuando Jesús se refiere a los suyos como sal y luz, entonces nos hace parte de los intrincados caminos del Señor. ¡Qué privilegio más grande! Hemos de privar nosotros de la sal y la luz a quienes la necesitan. Las palabras de Jesús son duras cuando se refiere a la sal. Dice ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su valor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Estas palabras no son suaves, ni bonitas, ni salameras, sino que son claras, honestas y veraces. Hacen obvio lo grave que es ser inútil en el reino de Dios, porque lo inútil se desecha. ¿Y qué inútil, qué sin sentido es tener una luz que una vez encendida se esconde? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Así de ridículo es esto que voy a hacer, lo que es lo que nos referimos. ¿Se refiere a esto? Y aquí la voy a dejar para que nos recordemos de lo ridículo, de lo inútil que es tener una luz y esconderla. Es fácil ver que hay dos elementos aquí: la sal y la luz, cada uno con su propiedad o característica inmanente, que la hace ser lo que es y le da el valor y la utilidad por la cual querríamos tener esa sal y esa luz. Y yo no me había percatado de esto, tal vez tú sí. Pero en el caso de la sal, hay una propiedad, hay una característica esencial que se pierde. Y en el caso de la luz, hay una propiedad, una característica esencial que se esconde. En el temor del Señor, Hay preguntas que tú tienes que hacerte y responder seriamente, con corazón humillado y contrito, en el temor del Señor. ¿Creo lo que la Escritura dice de mí, que soy la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿Creo en lo que dijo Jesús? ¿Estas verdades tienen alguna consecuencia en mi diario vivir? ¿He dejado de ser sal que sala? ¿Me he vuelto inútil espiritualmente para con aquellos con los que tengo contacto, mis amigos, mis familiares, incluso desconocidos, esos que viven sin esperanza, en total oscuridad? ¿Les sirvo de algo en cuanto a los asuntos eternos? ¿Escondo mi luz y así impido que los que están en oscuridad vean? ¿Me he vuelto inútil acomodándome a este mundo oscuro y a su cultura? Estas son preguntas tremendas que deberían inquietarnos. Más bien, no las preguntas, sino las respuestas deberían provocar en nosotros temor y temblor ante Dios. Deberían ponernos en acción, primero creyendo a la palabra. Que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad, al arrepentimiento y a la obediencia sobre este asunto. Sin desconocer todos los usos de la sal, permítanme esta vez llamar la atención sobre una cosa en la que podemos aplicar esto de ser sal de la tierra, y es la palabra, las palabras que salen de nuestra boca, con su intencionalidad, considerando el efecto que producen en otros, en sus mentes, en sus corazones. Es por el oír la palabra de Dios que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Y entonces hemos pasado de tinieblas a luz, de muerte a vida, de estar condenados a ser redimidos y tener una esperanza firme. Cuando estamos rebosantes del Espíritu de Dios, del conocimiento y del entendimiento de la Escritura, esto nos desborda inevitablemente, bendice a otros y testifica de la verdad a quienes nos rodean en el mundo. Así funciona, así se sala. ¿Cuán importante es lo que sale de nuestra boca o lo que escribe en nuestras manos? ¿Cómo olvidar el poder que tiene la lengua para destruir, según lo que leemos en Santiago 3? Tus palabras que brotan de la misma Escritura y el poder y la guía del Espíritu Santo tienen el poder de sazonar una conversación, no en el sentido de hacerla entretenida. Incrédulos entretenidos hay por doquier, sino de impedir o dilatar la corrupción y la maldad que pueden florecer en esa conversación. En Marcos 9 leemos que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Claro que se vive en paz unos con otros cuando de nuestros corazones y de nuestras bocas salen palabras de vida, de consuelo, de consideración, de ánimo, de sabiduría, de poder de Dios. Y en Colosenses 4 leemos que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Esta es una forma de ser sal para la tierra y no es nada fácil. Porque cuando los esfuerzos son personales, no resultan cosas maravillosas ni poderosas. Pero qué distinto es cuando nos rendimos al Señor y estas vasijas de barro se llenan de su plenitud hasta desbordar el corazón y la mente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Recuerdan estas palabras de Isaías 9? El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Palabras proféticas referidas al Señor Jesús. Y de Jesús también dice Juan en capítulo 1, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y Jesús dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y dijo también el Señor Jesús, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. La luz, hermanos, no es nuestra, como si saliese de nosotros mismos, como una luz autónoma. Jesús es la luz, y aunque ya no está con nosotros corporalmente, Él dice que nosotros somos la luz del mundo. Y agrega que en Filipenses leemos que somos la luz del mundo y que en medio de una generación torcida y depravada, nosotros brillamos como estrellas en el firmamento. Yo creo eso, no tengo duda alguna, y me regocijo mucho porque miro mi pequeñez, mis debilidades, mis ofensas a Dios perdonadas, y digo, Señor, qué maravilloso eres tú y qué misericordioso eres con los tuyos. Haz con tu iglesia conforme a tu voluntad. Ciertamente todos sus hijos decimos cosas como estas. Hermanos, no escondan su luz, la luz del Señor. Cuando haces esto, tú te haces inútil. Cuando haces esto, todos nos hacemos inútiles. ¿Qué sinsentido es ser luz para el mundo y esconder esa luz para los que están en tinieblas no puedan ver? Pero no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios y de que otros también alaben al Padre como fuimos sal, por cómo fuimos nosotros sal para la tierra y luz para el mundo, por las buenas obras que se vieron en nosotros cuando hicimos brillar esta luz que nos ha dado el Señor. Se trata de Dios y su gloria. Siempre se trata de Dios y su gloria. ¿Qué vas a hacer cuando seas parte de una conversación que no puedes evitar o que no quieres evitar? Y esta conversación es tóxica, oscura, amarga, agresiva, lejana a todo fruto del Espíritu de Dios. ¿Tú serás uno más poniendo ideas personales, rebatiendo y discutiendo en los mismos términos tóxicos, oscuros, amargos, agresivos, lejanos a todo fruto del Espíritu? ¿Cómo vas a hacer sal y luz en esas situaciones? Cuando te hablan mal de una autoridad de este mundo, y por cierto que en la época de Jesús se debe haber hecho también, deben haber hablado peste de los judíos, de los romanos, de Pilato, del emperador romano. Cuando te hablan mal de una autoridad de este mundo, ¿tú respondes con sal y luz? ¿Nos atrevemos a hacer eso? ¿O el costo es muy grande como para responder, amigo mío, esto creo yo, con todo mi corazón? Y mencionas Daniel 2, Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría, y a los inteligentes, discernimiento. O si te dicen que el aborto debería ser libre, pero tú te acuerdas del Salmo 136 y con fe en el poder de la Escritura, lo citas. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. O si en esta conversación te dicen, el país se está hundiendo, ¿tienes el valor de responder con el Salmo 42? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Lo que sea que ocurra después de eso, será para la gloria de Dios. Porque esto es lo que respiramos como iglesia de Dios. En esto nos gozamos, en la palabra de Dios, en Dios mismo y en su gloria. Sé parte de este plan cósmico del cual Dios, en su sabiduría, este plan cósmico de redención del cual Dios nos ha hecho parte. Lo único que quedará por la eternidad será lo que hayamos hecho para Dios con la motivación correcta, en el temor de Dios, en busca de su gloria. Todas tus otras obras que no pasen el juicio de Dios no entrarán. Se consumirán como hojarasca. De todo lo que has dicho y hecho, ¿cuánto quedará? Hermanos, creamos a la palabra de Dios. No seamos incrédulos. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Salgamos al mundo animados, enviados por el Señor a ser sal de la tierra, luz del mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta maravillosa palabra y te damos gracias porque nos has hecho parte de este gran plan de redención. Ayúdanos a no ser incrédulos, ayúdanos a creer cuando tú dices que nosotros somos sal de la tierra y luz para el mundo. Ayúdanos, Señor, a impregnarnos de tu palabra, a llenarnos de tu Espíritu Santo, para que tu plenitud, Señor, nos desborde y así podamos mostrar, Señor, buenas obras y así podamos hacer brillar esta luz maravillosa para que otros también se acerquen a ti y puedan ser perdonados y redimidos tal cual como lo fuimos nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.